Ustedes saben que la clase del día miércoles, que fue verdaderamente interesante, no se grabó. Claro está que tenía una cantidad de información bastante amplia. Cuando regresemos el próximo miércoles, voy a tocar las partes sobresalientes de la clase. De todas maneras, o sea, si le pongo las partes sobresalientes, de todas maneras se va a entender en el discurso total de esa enseñanza. Para que lo sepan, pues los que no han estado escuchando las clases del miércoles, esa es una clase que concluía una porción de nuestro estudio muy interesante, pero desafortunadamente, pues, el aceite de coco no funcionó. O sea que no sé si yo no lo prendí o si se apagó en el bolsillo, pero algo pasó. Bueno, entonces les comento eso porque es lo que va a ocurrir el próximo miércoles, porque no se va a encontrar en el internet. Para personas que están siguiendo los estudios en el internet, esa porción no se encuentra. Bueno, ahora sí vamos a comenzar esta segunda clase. Antes de iniciar la segunda clase, recuérdense que como creyentes en el Señor Jesucristo es necesario estar en comunión con Dios. Nosotros tenemos que entrar al trono de Dios, que es santo, 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 limpios, sin pecado. Y claro está, Él nos da la provisión a nosotros a través del primero de Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que hacemos eso, podemos entender todo el consejo espiritual. No tiene que ver en ese momento con el coeficiente intelectual humano, que es la inteligencia humana, sino con el coeficiente intelectual espiritual producido por el Espíritu Santo en nosotros. O sea que podemos entender todo el consejo de Dios. Quizás van a haber palabras que yo utilizo que no han estado familiarizadas con ellas, pero yo se las repito y les doy la definición de las mismas. Incluso, si no entienden una palabra, adivinen cómo se aprende. Preguntando. Pregunten. Preguntar. Algunas personas creen que, no, porque no va a preguntar porque que soy bruto. ¡No! A lo contrario, es cuando preguntas que te vas a poner inteligente, pues si no se pregunta, ¿cómo llegas? ¿Verdad? O sea que, si no entienden algo, por favor, pregúntame, porque el deseo mío es comunicar, que se entienda lo que estoy diciendo para que pueda quedarse grabado, pues, en nuestros corazones. Entonces, vamos a hacer uso del primero de Juan 1:9 y le damos inicio a esta segunda clase. Amado Padre, de nuevo venimos a tu trono con el deseo ardiente de conocerte, Señor amado. Gracias porque nos das este privilegio de podernos reunir para escuchar tu palabra. Gracias por las provisiones logísticas que tenemos y gracias por dejárnoslas ver, Señor amado, que sepamos que esto se trata de ti, se trata de tus instrucciones para nosotros. Somos amantes de la verdad, Señor amado, y nosotros sabemos que Jesucristo es la verdad. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con esta porción de tu palabra para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos viendo a través del versículo 14 de Apocalipsis 5 que nos dice, y cuatro seres vivientes decían amén y los ancianos se postraron y adoraron. Les comenté con este versículo bíblico que en el cielo, en este escenario que está viendo el apóstol Juan, no hay naturaleza humana. Porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Y al apóstol Juan se le permite ver el escenario en el cielo cuando ya estos hombres no tienen la carne, sino tienen el cuerpo glorificado. O sea que les digo esto porque ahí no se inyecta el pensamiento humano que proviene de la carne, sino es netamente como debe ser la adoración. Entonces, en este viaje que nosotros estamos haciendo diacrónico de la palabra de Dios, diacrónico es a través del tiempo, ¿verdad? Culminamos con el libro de Apocalipsis viendo lo que es la adoración en el cielo, que netamente limpia de toda naturaleza pecaminosa, pero mientras tanto en el transcurso del estudio estamos viendo en los diferentes libros de la Biblia, comenzando con el Antiguo Testamento en Génesis y ahora estamos en Éxodo, viendo cómo se hacía este asunto de la adoración. En este caso la adoración, estamos viendo un segmento de la adoración que es reflexionar en qué y quién es Dios y en su grandeza. La mayor forma de adorar al Señor es lo que estamos haciendo en estos momentos. Reunirnos para hablar de su palabra, para conocer su mente, para conocer sus instrucciones, para ponernos a su disposición por nuestro propio libre albedrío. No porque alguien nos dice lo tiene que hacer, sino porque nosotros lo amamos, queremos conocernos, queremos hacer lo que es correcto y por eso nos ponemos bajo su tutela con los pastores que Él ha dado estos dones espirituales para recibir la comida espiritual. Entonces, esta es la forma máxima de adoración, conocerlo e imitarlo, hacer, llevar a cabo su palabra. Y además de eso, hay esta forma que respalda y refuerza lo que es nuestra adoración cuando vemos su grandeza. A medida que nosotros crecemos, por estos recuentos históricos y por las instrucciones que nos dan, nos damos cuenta de su grandeza. Ahora, en nuestra vida, cuando nosotros salimos aquí, pues cada uno de nosotros tiene una vida privada, individual. Nosotros nos damos cuenta de la poderosa mano de Dios allá afuera. Si hacemos recuento de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de lo que éramos antes, de dónde vinimos para poder estar en la presencia del Señor y cómo Él nos trajo a nosotros y nos bendijo en las situaciones más difíciles, más adversas, más temibles en nuestra vida, y nos ha traído a su presencia para conocerlo a Él, porque nos ama. Supo quién iba a estar positivo y Él sabe quién le va a dar la información para subirlo de rango. Nuestro Señor quiere subirnos de rango, Él quiere que nosotros gobernemos con Él. ¿Y quiénes van a gobernar? Los que lo aman, los que quieren venir a escuchar su palabra, los que lo adoran genuinamente. Les comenté de otro versículo bíblico que dice la palabra de Dios: este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está distante de mí. Yo puse aquí un muñequito que habla pues del corazón del hombre, ¿verdad? El corazón que está lleno de la palabra de Dios, está lleno de la fe. Y claro está, a eso se refiere nuestro Señor Jesucristo. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y son los que tienen su corazón lleno de la palabra de Dios los que verdaderamente lo aman. El resto es de las labios para afuera. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Pero su corazón está lejos de Dios. Las instrucciones divinas solamente creen que Dios es amor. Nada más, no, Dios es amor. Ay, que Dios te bendiga, ¿verdad? Y la pausada, los golpes de pecho, y se convierten en personas verdaderamente religiosas, falsas, hasta la coronilla. Y no conocen nada de Dios. Nosotros estamos aquí para conocerlo, verdaderamente conocer cómo funciona Dios Todopoderoso, y con ese aspecto cognitivo que nosotros sabemos que existe, presentarnos a Él: Señor mío, aquí estoy. Úsame. Úsame, mi Señor amado, que yo sé que tú eres la verdad y contigo no hay engaños. No hay falsedades como las hay en el mundo. En el mundo te engaña Raimundo y todo el mundo. Aquí, con la palabra de Dios, Dios nunca te puede engañar. Tú le vas a fallar a Él, Él jamás te va a fallar a ti. Y tú te vas a dar cuenta de eso. O sea, no es que te lo diga el pastor, sino tú mismo te vas a dar cuenta de lo poderoso que es Dios y de lo fiel que es Él. Entonces, este asunto de la adoración que estamos viendo se centra en qué y quién es el Señor Dios Todopoderoso, en su grandeza. Aquí estamos viendo, pues en Éxodo 15:7 dice: en la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan en contra de ti, envías tu furor y los consumes como paja. Esto que se está diciendo aquí aparece en la Biblia varias veces, quiero que sepan. La persona que está con el Señor va a ser bendecido por la mano de Dios Todopoderoso. Tus enemigos van a venir por un lugar y se van a dispersar por siete. Los enemigos de los que aman a Dios, Dios es el que se encarga de ellos. Dios se encarga de los enemigos de sus hijos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que esto enfatiza la inmensidad de Dios, que Él es mayor que toda la creación y que lo que se encuentra en ella ha sido hecho por su mano, porque Él es mayor que todas las cosas. Entonces, también quiero que se den cuenta que la interpretación histórica que tenemos aquí vemos que el faraón, como uno que se levantó en contra de Dios, y que el hombre separado de Dios es visto como rebelde. Antes nosotros estábamos separados de Dios, alejados de las promesas. Dios nos ha traído cerca. Antes estábamos haciendo las cosas a nuestra manera. Las cosas a tu manera son las cosas sin Dios. Si las cosas que tú haces son sin Dios, eres enemigo de Dios. O sea, ¿por qué? Porque te está guiando el mundo con sus sistemas. Lo que pasa es que nosotros somos súper mensos y no nos damos cuenta de los sistemas que a nosotros nos guían. Hasta que la palabra de Dios nos abre el entendimiento y nos damos cuenta del engaño tan extraordinario que es el mundo y lo que ofrece el mundo. Pero hasta que no veas la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, no te vas a dar cuenta. Tenemos que tener el espejo de la verdad para poder ver la mentira. Entonces, nosotros no nos vamos a poner a hablar de la mentira ni a debatir a la mentira, porque de eso no se trata. Nosotros lo que queremos saber es la verdad. Que la verdad guíe nuestro pensamiento, y cuando nosotros vemos la mentira, simplemente sabemos que es mentira y nos alejamos de ella. Eso te quita todo el peso de arriba y te hace libre. Tú conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Todas esas chances, todas las tonterías que vas a encontrar en el mundo, porque el mundo tiene 7 billones de habitantes y hay 7 billones de opiniones. Te pones a ver opiniones de la gente, ¡wow! ¿Cuándo vas a terminar? En cambio, aquí tienes las instrucciones perfectas de la palabra de Dios, con las cuales eres victorioso. ¿Por qué eres victorioso? Porque el Señor te dice que va a ser victorioso. O sea que eso nadie te lo quita. Y te da una nueva visión de la vida. Te da la visión de la vida de vencedor. Tú eres vencedor. O sea, si tú eres la verdad, pase lo que pase, te digan lo que te digan, tú estás caminando con el Señor, tú eres vencedor. Y en el transcurso de nuestra vida nos vamos a dar cuenta de su poderosa mano, y cuando regresemos con Él, wow, ahí sí que te vas a dar cuenta de la verdad. Por eso vas a sentir una garabía. ¿Por qué ustedes se creen que las personas que se mueren, que están en el Señor, que han crecido espiritualmente, tienen ese gran gozo antes de irse? No pasa así con los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios están temblando, están temerosos. Ay, que me voy a ir, y después de todos los trabajos que hice, y tienen esa zozobra porque se van a ir, y lloran, y ay, no, yo no me quiero ir, y de todas maneras te vas. No pasa así con el que está con Dios, porque ya lo conoce. Él sabe que su vida y sus riquezas están en el Señor, y que nosotros le pertenecemos a Él, y que cuando se termine nuestro tiempo que Él ha diseñado para nosotros, a Él le pertenecemos, a Él lo vamos a ver, y sabemos que lo servimos. Sabemos que hicimos su voluntad. ¡Órale! A ver qué pasa después de eso, a ver si no es fiel y verdadero el Todopoderoso. Pero eso, ustedes ven estos salmos que son tan centrados en Dios, en su poderosa mano, en su excelencia, en su grandeza. En el próximo versículo bíblico vemos: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Entonces aquí de nuevo tenemos otro antropomorfismo. Miren, señores, hay que aprender, a medida que nuestro vocabulario incrementa, vamos a pensar más. Cada palabra contiene una definición, y a medida que tu vocabulario incrementa, tú puedes pensar más. Si tu vocabulario consiste de 800 palabras, lo único que vas a decir, ¿qué pasó? ¡Órale! ¿Verdad? Y no puedes hablar más allá, no puedes expresar tu mente porque tu vocabulario es muy diminuto. Pero Dios te da una computadora increíble, que no la has desarrollado porque tú no te has expuesto a la información. Pero una vez que te expones a la información, te das cuenta que tú puedes aprender todo con la mano de Dios. Tú puedes aprender todo, puedes hacer cosas extraordinarias, y tienes que aprenderlas. Cada cosa que uno aprende, si tú vas a tener, por ejemplo, humanamente hablando, un trabajo mejor que el que tienes, vamos a suponer, yo por ejemplo tengo un restaurante, hay personas que trabajan conmigo en un restaurante, no es que el trabajo sea malo, el trabajo pues te produce dinero, pues no lo tiene, pero si quieres ir a un lugar donde ganas más dinero y tienes algo mejor, tienes que estudiar algo nuevo. Por ejemplo, si tú quieres pasar, mi pastor a mí siempre me decía que el hombre siempre tiene que tener un, ¿cómo se dice trade en español? Tiene que tener un oficio. Entonces yo le hice caso a él y yo empecé a estudiar aire acondicionado. Tomé 4 meses de clase, fui con él, porque mi pastor, a la congregación decía que el hombre debe tener algo que hacer. Yo le doy gracias a Dios que le hice caso a mi pastor porque aprendí. Claro, hasta que no lo hago todos los días. En este momento, por ejemplo, tenemos aire acondicionado porque lo que me enseñó Godofredo del Ángel, lo apliqué y ahora tenemos pues aire acondicionado. Y claro, cortesía también del compresor que trajo Cito, ¿verdad? Pero lo que les digo es que si a mí me pasa algo, yo siempre puedo llegar a hacer ese oficio. Y si eres un hombre de negocio que te gusta, pues a pasar tarjetas, vámonos, y regresas y pasas tarjetas, y otra vez, hasta que ya te, por cansancio, éntrale pues, haz el trabajo. Les digo esto porque para aprender ese oficio tienes que aprender palabras nuevas. Bueno, tú no puedes hablar, si no sabes lo que es un compresor, tienes que saber lo que es un compresor y cómo funciona el compresor. O sea, es un compresor. Esto tiene unas válvulas que empujan y comprimen el líquido que va entrando. El líquido es que estamos hablando de un refrigerante y tiene una línea grande y una línea pequeña. La grande es la de líquido y la pequeña es la de líquido y la grande es la de gas. O sea que vas aprendiendo ciertas cosas. Para aprender algo nuevo tienes que tener un nuevo vocabulario, es lo que le estoy tratando de decir. Lo mismo pasa en nuestra vida natural. A medida que tu vocabulario va incrementando, Dios te ha dado una capacidad increíble en tu cerebro. El ser humano solamente desarrolla 1.5%, 2%, si eres un genio, 2.5% de tu capacidad intelectual. ¿Y el resto? Viendo televisión, pues hay que darle tiempo, ¿verdad? No es así. Entonces, le digo todo esto porque nosotros podemos aprender. Y hay que preguntar, señores, pregunten, el que pregunta, aprendan. Este asunto del entendido, el que pregunta. El entendido quiere saber, quiere tener consejo. El que no es entendido no quiere que le digan nada, porque no, pues, ¿para qué? Si no, lo voy a utilizar. Se me va a olvidar. No se te va a olvidar, tú échale ganas. Aquí está la palabra, entonces, antropo. Antropo es hombre. Antropología viene ahí. Antropo es hombre. Y morfeo. Morfeo no quiere decir que es más feo. En inglés, porque hay unos que hablan en inglés aquí, morfeo no. Antropomor, ahí ven la palabra, la raíz, y esto se cambia para la similitud de antropomorfismo. Entonces, antropo es hombre, morfismo es la forma que toma, y es una atribuirle a Dios una característica humana a Dios. O sea, la forma humana a Dios para que nosotros entendamos la política de Dios o lo que Él está haciendo por nosotros. Entonces, en la teología, teos es Dios, logía es el conocimiento de Dios. Teología, conocimiento de Dios. Se hace para que nosotros entendamos lo que hace Dios. Yo sé que muchas personas no lo hacen, no lo explican. Solamente pasan por arriba. Entonces la gente se queda igual, no se da cuenta de qué se trata, ¿verdad? Pero nosotros sí queremos saber. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Dios no tiene boca para soplar. No tiene manos. Atribuirle manos a Dios es un antropomorfismo. Porque Dios no tiene manos. Dios es un ser supremo. El Hijo sí tiene cuerpo humano porque se tuvo que hacer hombre, pero nadie sabe la forma de Dios ni de los ángeles. Yo les he comentado a ustedes que los ángeles son hechos de la mano de Dios y los hace como Él quiere. No son todos de la misma forma. Son amorfes, que no tienen la forma igual, que no tienen la forma que tenemos nosotros como seres humanos. Aunque los puede hacer como seres humanos, que se vean como seres humanos. Lo puede hacer lo que quiera, para su conveniencia y para su disfrute. Entonces, aquí lo que se está enfatizando es este poder de Dios. Dios no tiene nariz para soplar, es una manera dramática y pintoresca de expresar el poder de Dios. Y después vemos la palabra interesante que se utiliza aquí, la palabra es cuajar, como se cuaja un queso o como se cuaja la gelatina. Los abismos en el corazón del mar, ¿qué dice aquí? Se juntaron las corrientes en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Está hablando de las cortinas de agua, aquí está el mar, él abre el mar, y aquí está la parte seca y aquí está el mar. Todo esto es mar y esto lo cuajó aquí como queso cuajado, por aquí pasaron la gente, ¿verdad? Pero eso lo cuajó el Señor, como se cuaja una gelatina, como se cuaja un queso. Y de esa manera lo describe Él aquí en esta porción de la palabra. Las aguas parecen haberse solidificado como gelatina y quedaron suspendidas en cada lado de este lugar que pasa. Ahora, no sé si ustedes han visto la película de César B. DeMille, Los Diez Mandamientos. ¿La han visto? Es una película que se hizo en el año 1960 y pico. Charo Heston, en el 60 más o menos se hizo. Yo me recuerdo que la vi en Venezuela. Los años 50, ¿verdad? Y en él, pues hizo una labor extraordinaria porque no había computadoras en esa época. Y hizo, se ganó una cantidad de... Todavía, hoy en día, si ustedes ven Los Diez Mandamientos, es Cecil B. DeMille. Cecil B. DeMille es el apellido, DeMille. Y él lo que hace es que, claro está, toca a Moisés, levanta la vara y comienza a soplar y comienza el mar a abrirse. Pero él, en la película, se enseña solamente una apertura más o menos de aquí a aquí. Si la apertura es de aquí, se demoran 6 meses en cruzar 3 millones de personas. Era una apertura grandísima, pero todo se comunicaba lo que había hecho Dios. De todas maneras, lo que hizo fue extraordinario y lo hace Dios con su poder. Solamente Dios puede hacer eso. Que te abra el mar y que tú pases por tierra seca, con carros y todo. No, pues eso no es cualquier cosa. Entonces, dejó una cuenca abierta que tenía que mantenerse así por un periodo largo de tiempo para permitir que de 2 a 3 millones de personas pasaran por medio del mar. Y eso es lo que tenemos. En el próximo versículo podemos ver a los enemigos de Israel. De paso, este lugar que se abre no es el mar como nosotros entendemos, a los lagos grandes le llamaban mares. Porque tú te paras, por ejemplo, en un lago de los que hay en estos momentos en Israel, como el Mar Muerto o el Mar Rojo, y tú no ves el final del mar, pues, del lago. Es tan grande, solamente ves la orilla como si fuera un mar. Y el resto, pues, no lo ves porque está muy, son millas más allá que está y no lo puedes ver. Entonces, pero eso fue lo que abrió él para que pasaran los hijos de Dios. Entonces, en el próximo versículo, nosotros podemos ver a los enemigos de Israel. En el Éxodo 15:9 dice, el enemigo dijo, el enemigo es Egipto y su ejército, el faraón. Perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Miren las intenciones que tenía el faraón en contra del pueblo. Iba a matar a todas las personas que tenía que matar y llevarse a los fuertes otra vez de nuevo y a las mujeres que estaban de edad de procreación para poblar de nuevo ese pueblo de esclavos que él tenía. Para de nuevo, pues que todas las cosas que se construyen en Egipto se hacían con la mano de obra judía, con los esclavos que él tenía. Entonces, claro está que era una empresa impresionante de construcción y tenía pues ahí gente toda la que quería. Y lo que le pagaba era comida nada más, porque eran esclavos. O sea que para ellos era algo extraordinario. Construir y construir y construir, pero alguien tenía que construirlo. Entonces, en este próximo versículo, este hombre tiene estas intenciones. Las intenciones de destruir al pueblo de Israel y sujetarlo de nuevo a la esclavitud, pero en condiciones peores que las anteriores. Porque ahora se quedan esta gente sin familia, solamente... O sea, destruyen a todo el mundo de nuevo. Dentro de la quinaria de las mentalidades de este faraón, va a destruir las familias. Va a separar hombres de mujeres, hijos de... separa de nuevo el núcleo familiar. La voluntad del hombre la somete a esclavitud, que es la política de Satanás. Entonces, claro está que esos son los enemigos del pueblo de Dios. La arrogancia del enemigo es pensar que puede destruir al pueblo de Dios y que puede derribar al plan de Dios, pero Dios les responde cubriéndolos con las aguas del mar. Los mata a todo el mundo. Hoy en día, los pueblos islámicos quieren destruir al pueblo de Israel. Están peleando contra Dios, señoras y señores. El pueblo de Israel no los saca, nadie de Israel Esta es la segunda entrada de Israel en incredulidad. Hay dos regresos de Israel, uno en incredulidad y la otra es en incredulidad. El pueblo que existe en estos momentos en Israel se ha amalgamado en incredulidad. La Biblia habla de esa segunda unión y dice que nadie, pero nadie los va a sacar de ahí, nadie. Va a ser una piedra pesada para todos sus enemigos. O sea, que el que venga, no importa qué tan grande sea, la mano de Dios va a estar en medio de ellos y va a ser como una piedra pesada. ¿Saben lo que era la piedra pesada? La construcción, lo que se está utilizando era la construcción de aquellas épocas. ¿Qué pasaba cuando a uno de estos esclavos le caía una piedra pesada? Se moría porque era muy pesada, la aplastaba. Entonces, no va a pasar eso, aunque se reúnan y traten de hacer lo que quieren hacer. Al final, cuando ya tienen al pueblo de Dios bajo, completamente rodeado, ¿quién creen ustedes que va a venir a salvarlos? Jesucristo mismo va a venir a salvar en persona, y va a matar a todos los enemigos de Israel para formar a los montes para que se escondan. Hay instrucciones específicas para el pueblo de Dios para salvaguardar a los que Él quiere. De todas maneras, yo les digo esto porque esta es la política divina, señoras y señores. La arrogancia del enemigo entonces es pensar que puede destruir al pueblo de Dios, y nadie puede destruir al pueblo de Dios. Fue elegido por Dios y es mantenido por Dios, es respaldado por Dios, y nadie lo va a destruir, aunque sean cuello duro, porque en estos momentos son cuello duro. ¿Saben lo que quiere decir cuello duro? Aunque una persona que no... Se habla del cuello duro porque hay una palabra en el hebreo y en el griego que dice que regresa tu cara al Señor. Darte la vuelta, cambia de manera de pensar. Estás viendo para acá, mira para acá, ve al Señor para que el Señor te bendiga. O sea, tú vas a cambiar de rumbo. Antes estabas por tu propio camino, ahora ve al Señor para que Él te dirija. Entonces se le dice cuello duro porque no quieren ver al Señor. El Señor lo reclama, no lo quieren ver. Quieren hacer lo que les da la gana. Quieren mantenerse bajo su propia fuerza, bajo su propia inteligencia. Y la propia inteligencia pues no es suficiente, aunque sea muy, pero muy inteligente. Oh, sí, sí, sí. Han hecho estudios en Yale University junto con MIT, que MIT es una de las universidades más extraordinarias de los Estados Unidos. Ahí van solamente gente de un cerebro increíble que están dedicados a las cosas grandes. Y Harvard University, que es una, aquí le llaman una universidad Ivy League. Son de las grandes universidades. Hicieron un estudio acerca de cuáles son las razas más inteligentes que existen en la faz de la Tierra. La raza judía es la número uno. ¿Quiénes son los segundos? Los japoneses. No, pero los japoneses salen como segundos en el estudio que hicieron ellos. Esa es la conclusión. Sí. Oh, sí, desde el comienzo. Oh, no, no, desde el comienzo él quiere destruir porque él sabe que el linaje del Señor Jesucristo es el pueblo de Israel. Yo hice un estudio específico acerca del linaje del Señor Jesucristo y cómo Satanás trató de eliminar toda la familia de nuestro Señor Jesucristo, de matarlo para que no viniera el Mesías. Él sabía que iba a venir a través de las promesas divinas que se hacían, las promesas que se le hacen a Abraham, a Moisés, a David, y él sabía que venía del linaje de David. Y finalmente, si claro está, Dios vio esto de antemano y él puso la ley Levirato, en el cual se tiene que casar un miembro de la familia cercana con la mujer de la persona que se le murió al marido. Entonces, de esa manera es que viene nuestro Señor Jesucristo, porque a la final no quedaba nadie. ¿Se recuerda la historia de Noemí? ¿Verdad? Bueno, por ahí viene nuestro Señor Jesucristo, por la familia de los hijos de esta mujer que eran, ella tenía dos hijos, ¿verdad? Y se le murieron, se queda sola la mujer, y la mujer es la que se va con Boaz. Y Boaz era la familia de la casa de Belén. Entonces de ahí viene pues nuestro Señor Jesucristo, porque Satanás trató de destruirlo y va a tratar de destruir las promesas divinas, porque hay una promesa que dice que siempre van a estar los judíos. Los judíos son la pupila de los ojos de Dios. Entonces, y siempre van a estar, las promesas permanecen. O sea, lo que pasa es que ahora ha puesto la iglesia entre medio por la desobediencia que hubo, pero eso no ha abrogado las promesas eternas que tiene para el pueblo de Israel. Entonces, nosotros tenemos que saber todo eso para saber dónde estamos también, para que no se nos ocurra a nosotros que se nos meta en la mente el antisemitismo, que es el que dice en contra del pueblo de Israel, porque la propaganda va a ser fuerte en contra del pueblo de Israel, pero señores y señores, es propaganda satánica. Entonces, en Éxodo 15:10, fíjense lo que nos dice la palabra: soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. Otra descripción adicional del evento que ocurre para la salvación del pueblo de Israel. Y aquí vemos pues que en el siguiente versículo comienza a reflejar sobre quién es Dios de nuevo. Versículo 11, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? Fíjense que nosotros tenemos que remontarnos al tiempo histórico donde se escribe esto. ¿De dónde salieron los judíos? Salen de Egipto. Egipto tenía un panteón de dioses. Panteón quiere decir que tienen muchos dioses. La palabra pan en el griego quiere decir todo. Y panteón, teo, es Dios y el lugar de los dioses. Panteón. Teos es Dios, el lugar de todos los dioses. O sea que ellos tenían una serie de dioses. tenían un panteón de dioses, tenían dioses para todo. Las 10 plagas que ocurrieron al pueblo de Egipto tenían que ver cada uno con uno de los dioses del pueblo de Egipto. Dios le mandaba la plaga convirtiendo el mar o el río en sangre y el agua en sangre. Tenían un dios que tenía que ver con eso. O sea, cada plaga que viene tenía que ver con uno de los dioses. Las ranas que mandan tenían dios rana. Tenían dioses de para todas las cosas. Entonces, ustedes han oído, ya no existe más, pero había una línea, aerolínea que se llamaba Pan American. Todo América. O sea que la palabra pan quiere decir todo en el griego y se utiliza como prefijo de las diferentes palabras para explicar la inmensidad o volumen. Entonces, ¿quién como tú entre los dioses? Por eso hablaban de los dioses. En ese tiempo, pues ellos salen de un lugar donde había muchos dioses. Entonces, aquí está Moisés diciendo, ¿quién como tú entre los dioses con la letra minúscula? Nadie. Se acaba de enseñarle las plagas que le mandó y cómo destruyó todo lo que había en Egipto. Oh Señor, ¿quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas? Aquí vamos a ver esto, porque aquí hay una traducción, un poquito, la palabra que se utiliza, está utilizada de una manera diferente. Haciendo maravillas, esto es algo interesante en el versículo 11 del capítulo 15. Esta expresión se utiliza únicamente en el contexto de un pacto. Dios ha hecho varios pactos con el pueblo de Israel. Hay 4 pactos incondicionados que hace Dios con Israel. Cuando hablamos de pactos incondicionados, estamos hablando de un pacto en el cual el pueblo que lo recibe no tiene que hacer nada para que Dios se lo dé. O sea, que no se basa en el comportamiento del pueblo para que esos pactos sean eficaces. Esos pactos dependen de qué y quién es Dios. Muy interesante el concepto. Hay otros pactos que son condicionados. ¿Son condicionados en qué? En la actitud del hombre hacia Dios. Pero estos pactos fueron incondicionados y fueron dados a hombres de Dios que llegaron a la etapa de Jesurún. Esta palabra Jesurún, Jesurún es el creyente maduro. Jesurún. Hay otra palabra que es pleroma en el griego, que habla para la iglesia del creyente victorioso, del creyente maduro. Las promesas que Dios le hace a los creyentes maduros y lo que le da Dios a los creyentes maduros son cosas adicionales. Y nosotros tenemos ya, no es que Dios va a salir a darnos nuevas promesas porque ya todo lo que dijo está escrito, pero escrito está que los hombres de Dios, los que lleguen, cuando hablo de hombres, hablo de hombres y mujeres de Dios, porque la mujer es sacerdote de Dios Altísimo también, puede llegar a esa etapa de madurez espiritual en la que Dios le revela a través de las Escrituras cosas que otras personas no pueden ver en las Escrituras, porque son dirigidas especialmente para la persona que tiene el trasfondo necesario y el conocimiento necesario para poderlas ver. Y son promesas que atañen directamente a esa persona. Muy interesante. O sea que esa palabra, las instrucciones salen directamente de la Biblia y la persona que ha llegado a ese nivel las va a conocer. Y va a decir, eso es mío. Y lo tiene como suyo y no se lo quitas más, porque ya sabe lo que va a hacer y ya sabe lo que va a hacer. Y todas están relacionadas con el reino de Dios, con las instrucciones específicas que tiene Dios para el comportamiento de esa persona en referencia al reino de Dios. O sea que esa persona se va a poner activa porque sabe que eso es de ella o de él, y ella sabe que eso es lo que ella, esa persona, tiene que ser. Y va a llegar a la conclusión que llega el apóstol Pablo, que dice, pobre de mí si no predico el Evangelio. Pobre de mí. Él se da cuenta que no, si yo no, mi Señor Jesucristo, no soy nada. Eso es lo que pasa con el creyente maduro, que llega a ese momento en que él sabe que lo más importante en su vida está relacionado con el Señor Jesucristo y su reino. Nadie lo tiene que empujar, nadie le tiene que decir, es un imperativo dentro de sí mismo el hacerlo. O sea, es lo que lo hace feliz. La felicidad máxima en la vida del creyente está relacionada con el don espiritual, vinculado con el crecimiento espiritual, donde explota al máximo la gracia de Dios para su vida. Eso, cosas que vienen en el futuro, o sea, no las puedes quitar porque están en la Biblia. O sea, que a medida que nosotros conocemos más y más de la palabra de Dios, nos damos cuenta de más y más. Un mismo versículo que tú lees, creces espiritualmente, regresas y lo vuelves a leer y dices, ¡wow, mi Señor! Increíble lo que me estás diciendo aquí. O sea que tienes que tener las destrezas bíblicas para poderlas ver, y se hacen a medida que tú creces. Pasa igual con un niñito. Un niñito, yo les he comentado esta analogía anteriormente. Si tú le dices a un niñito, te voy a regalar un carro, ¿qué va a pensar? Un juguetito, un carrito. ¡Ay, me lo vas a traer así como si... ese te lo voy a dar! Tú le dices a un adulto, te voy a regalar un carro, no está pensando en un juguete, ¿eh? Está jugando en un carro. ¿Sí me explico? Ya, o sea, el punto de vista es diferente, la palabra es la misma, pero la visión que viene esa persona es diferente. La Biblia te habla de esa manera. Tú lo vas a ver de una manera cuando eres infantil, cuando eres adolescente espiritualmente, cuando eres llegas a cierto nivel de madurez, pero ya cuando llegas al nivel de madurez espiritual completo, tú escuchas eso y te sacude la palabra de Dios y te habla ciertamente con amor, pero te hace hacer la voluntad de Dios, no porque Él te está empujando, sino que tú llegas a un nivel de amor tan grande con el Señor que Él te pide lo que él quiera, tú lo vas a hacer, olvídate. Porque tú quieres, porque tu mente está compaginada con su mente, estás pensando como piensa él. Y eso pasa a medida que nosotros crecemos y hacemos las cosas del Señor. Y como pueden ver, esto no tiene que ver nada con la religiosidad, ni los golpes de pecho, ni ninguna babosada de esa. Porque la religión está con la misma, empiezas a orar y empiezas a decir que es un ritual que agarra a la ciudad de Mensópolis, porque a la gente le gustan los rituales, ya está con la misma cosa, y dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pa, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pa. ¿Y dónde está el pensamiento? ¿Qué estás haciendo con tu mente? ¿Para qué te dio Dios una mente tan grande? ¿Para hacer rituales? ¿O para pensar? Él quiere que tú pienses con su mente. Cuando tú piensas con su mente, es otra cosa completamente diferente en tu vida. Entonces, por eso dice, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? Es poderoso lo que se está diciendo aquí. Esa expresión entonces se utiliza solamente en el contexto de un pacto. Son pactos históricos. Aquí lo utiliza en relación con la liberación de la mano de su enemigo, un poquito antes de darles el pacto mosaico. Y más adelante a David y a Salomón también se utiliza esta terminología en relación a los pactos divinos, que da pactos incondicionados. Hay pactos, 4 pactos con Israel. Uno de ellos tiene que ver con el rey de Israel, que es el pacto davídico. El rey de Israel va a ser el hijo de David. Todavía un hijo de David no se ha sentado en el trono de Israel. Todavía. ¿Cuándo se va a sentar? Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, el hijo mayor de David. Entonces, claro está, y ese es un pacto que no importa lo que haga el pueblo de Israel, Dios lo va a mantener porque él es fiel a su palabra, y pase lo que pase, va a gobernar el hijo de David, que en su humanidad es realeza, en su deidad es realeza. No, estoy hablando del hijo de David. El hijo de David mayor es el Señor Jesucristo. Entonces, su majestad enfatiza su inmensidad, su santidad, lo singular de su persona. Y esta parte que dice temible en alabanzas debe ser traducida honrado en las alabanzas. Nosotros lo honramos a él en las alabanzas. Esta palabra en el hebreo la hemos asociada con la adoración siempre. Nosotros adoramos a Dios en reverencia y temor debido a su poder. Porque él es... Nosotros podemos hablar de él, pero si el Señor se presenta ahorita... No, hombre, aquí tuviéramos nosotros tirados en el piso, pero... Bueno, los que lo aman felices, y los que no, pues, híjole, con el miedo tremendo. Éxodo 15:12 nos dice, extendiste tu diestra y los tragó la tierra. Fíjense ustedes, de nuevo vemos la imagen de su poder. En el versículo 13 nos dice, en tu misericordia, la misericordia es la gracia en acción de Dios. Esa es la única manera que Dios se puede guiar con nosotros. Yo no sé si ustedes tienen animales en sus casas. Estamos hablando de, por ejemplo, de un perro o un gato, así. ¿Cómo tratamos nosotros a esos animales? En misericordia, ¿verdad? Porque... nosotros somos más inteligentes que ellos, ¿sí o no? ¿No? Y si nosotros queremos matarlo, pues lo matamos, ¿sí o no? Bueno, pues no queremos, porque nosotros los amamos y los tenemos bien, pues. De la única manera que Dios nos paga a nosotros es en misericordia, porque nosotros somos tremendos. Ahora, el amor de Él personal incrementa, no es que el amor de Dios incremente o disminuye, sino la capacidad que nosotros tenemos es la que acepta mucho más de su amor y lo ve más. A medida que tú creces, porque cada pedacito de la palabra de Dios es amor. Tu amor incrementa tremendamente. Te quita de arriba toda la subjetividad. En el ser humano que conoce a Dios no hay subjetividad. Puede hacer chistes de sí mismo todo lo que quiera porque sabe dónde está. ¿Sí me explico? O sea, no, ay, que tú no me puedes hablar así. O que, no, tú no dijiste mi nombre como era. Le pasa mucho con los americanos. Si le pronuncias mal el nombre, se enojan. ¿Verdad? Eso es subjetividad. Gran cosa, ¿qué es un nombre? A mí, yo le digo a la gente que yo me gané un concurso de feos. Y lo gané porque la persona que me vio entrar dijo, no, ¿para qué entro? Entonces, en el versículo 13 dice, en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. En tu misericordia, con tu poder los has guiado a tu santa morada. Señores, piensen en este pueblo enorme que está cruzando este mar y piensen en nuestra vida. Porque esta es la política de Dios. En tu misericordia, ponte tú ahora ahí como parte del pueblo, porque nosotros somos nación santa, pueblo escogido. Ahora nosotros somos la nación santa e individualmente constituimos el pueblo de Dios. En tu misericordia me has guiado y me has redimido, ¿verdad? Has guiado al pueblo, a mí que me has redimido, y con tu poder me has guiado a tu santa morada. Fíjense, nosotros tenemos, tú te vas a hacer un salmo con tu propia vida, viendo lo que has hecho y dónde te ha llevado el Señor. Y darle a Él las alabanzas extraordinarias, porque nos ha sacado de un lugar increíble para llevarnos a un lugar extraordinario. Entonces, Él nos pone con los sabios, señoras y señores. En la palabra de Dios dice que si tú lo conoces a Él, ya tú no eres la cola, tú vas a ser la cabeza. Tú vas a estar en los lugares grandes, con la gente grande. ¿Por qué? Porque a ti no te va a interesar andar con personas que están desordenadas, viviendo una vida sin Dios, no te interesa. No es que las vas a odiar, sino simplemente no quieres tener esas relaciones porque pierdes tu tiempo, sino simplemente vas a buscar la gente que de verdad vale la pena. Vas a ver gente que, híjole, estos sí son amigos porque estos sí aman a mi Señor. Si no ama a tu Señor, son enemigos de tu Señor, y tú estás haciendo amistades con los enemigos de tu Señor. Entonces poco a poco uno haciendo cambios extraordinarios, y esos cambios son los que él comienza a subirte a ti como a la espuma de la cerveza, arriba, arriba vas, no te puedes mantener abajo, te vas arriba. ¿Por qué? Porque ya tú tienes otra característica que no tenías antes. Entonces, esa misericordia es su gracia en acción, es una expresión de su amor inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. Mutar quiere decir cambiar, es parecido a Morfeo, ¿verdad? Mutar, inmutable quiere decir que no cambia, es un amor que no cambia. No cambia cuando estás haciendo lo malo y cuando estás haciendo lo bueno. El amor de Dios no cambia, Dios no te deja de amar porque estás haciendo lo malo, porque te vas en contra de Él, Él te sigue amando de la misma manera. Pero su amor lo va a expresar de una manera diferente. Te va a perseguir con el látigo. Y tú no quieres ser perseguido con el látigo de Dios porque duele. Entonces, ahora está pensando con miras al futuro, el pueblo. Está sienta el asunto histórico e indica que esto tiene implicaciones futuras para el pueblo de Dios. Entonces se utiliza como aplicación en la expectativa de lo que va a suceder en el futuro. Aquí se está dando cuenta de que lo que ha sucedido, el motivo por el cual lo ha sacado a él de este lugar tan horrible y ha hundido a sus enemigos, ha destruido a sus enemigos, es porque tiene algo mejor para ellos. Antes de llegar allá tienen que pasar por el desierto, la prueba, donde el metal, ustedes saben que el metal, el oro más puro, es pasado por el crisol 7 veces, o sea, se purifica. El oro tiene una característica singular que tiene valor intrínseco. El valor intrínseco significa que siempre tiene valor en sí mismo. Entonces, si lo mezcla, cuando se hacen joyas, se mezcla con otros metales, para que se endurezcan un poquito, o porque la gente se las sabe todas y te quiere quitar mejor y te lo cobran mejor, por muchos motivos. Pero cuando lo pones en el crisol, cuando lo pones en el calor hace que bagazo, ¿cómo se llama la parte de arriba? Lo purificas, después vuelves, le quitas la parte de arriba, lo vuelves a poner, lo purificas, sale otra capa, y así sucesivamente. La basura va saliendo en cantidades mínimas, hasta la final queda el oro puro. Bueno, la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, es como el oro puro. Tú tienes palabra de Dios, tienes oro puro en tu corazón. Estamos hablando de la moneda de Dios, que es la verdad absoluta. Ese es el capital espiritual que nosotros tenemos cuando nos hacemos de la palabra de Dios, que es perfecta. Vas a ser millonario en el Señor. Señores y señores, cuando vengan las dificultades, tienes el capital espiritual para solventar cualquier cosa. Cualquier cosa. Él no te va a poner las pruebas hasta que tú no tengas el capital. Capital es parte de lo que nosotros conocemos como la capacidad. Entonces, con la palabra de Dios, tú solventas todos los problemas. Los problemas que vas a tener, generalmente tú los hiciste. Pero ya cuando llegas a cierto nivel de madurez espiritual, tú no los hiciste. Pero llegan a ti, pero tienes el capital para solventarlos de todas maneras, para pasar las pruebas. Todo esto te lo da el Señor. O sea que esto es algo extraordinario. Él es el que nos da estas cosas a nosotros, y nosotros nos volvemos ricos con la palabra de Dios. Oro, plata y piedras preciosas, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros estemos enfrente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, cuando se acabe nuestra morada aquí en la faz de la tierra, nosotros somos transeúntes, le pertenecemos a Dios, somos ciudadanos del reino, cuando estemos en su presencia, hemos atesorado oro, plata y piedras preciosas. Tiene que ver con la palabra de Dios. Oro que no se muere. Nosotros tenemos lo mejor y lo máximo de Dios, y Él lo garantiza. Miren, el único que puede garantizar estas cosas es Dios Todopoderoso. El mundo no te las va a dar. Tú puedes adquirir capital humano, terrenal, finito, que no tiene valor. Hoy en día el dólar no tiene valor. Sí se compra comida con él, sí puedes pagar la renta, sí puedes pagar el carro, pero eso no te lo llevas. Lo que te da Dios es superior. No solamente te lo da en el ámbito espiritual, sino también te lo da aquí en la faz de la tierra. Porque Él quiere que tengas lo mejor y que no tengas... Mientras más pones tus ojos en Cristo, más te resuelves tu situación económica. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú le dediques tiempo al Señor. ¿Okay? Entonces tú más, menos y menos vas a estar pensando en las cosas de este mundo, porque ya no te interesan tanto como te interesaban antes. Ni te definen tampoco, porque lo que pasa es que muchas personas creen que el capital que tienen los define. Mira quién soy yo, mira lo que tengo. Mira. Para que todo el mundo diga, wow, fulano tal, wow, tiene una casa con 24 cuartos, increíble, una piscina, wow. ¿Verdad? Eso no te define, ni te interesa. Es más, tú te das cuenta que si tus amistades vienen por eso, no son tus amistades. Esas no son amistades, esos son los aduladores de tu vida. Y eso no sirve para nada. O sea, los que te aman a ti por lo que tú eres, no por lo que tienes. Y eso es algo muy interesante. Entonces, miren, a medida que nosotros vamos ahondando la palabra de Dios, nos damos cuenta de que hay tantas maravillas aquí adentro que sobrepasan el entendimiento, que nosotros tenemos que darle tiempo a nuestro Señor. Darle tiempo a nuestro Señor, que es lo más importante. No permitas que el mundo te quite el tiempo. Dale tiempo. Nosotros nos reunimos aquí para aprender la poderosa palabra de Dios y atesorar las cosas de Dios. Ustedes se dan cuenta que de aquí no sale nada malo, de la palabra de Dios viene todo lo bueno. Tú le das vueltas, lo piensas, meditas en la palabra y dices, Señor, qué grande eres, qué maravilloso, wow. Yo no soy merecedor de todas estas cosas. Que tú seas el recipiente de la palabra de Dios es algo extraordinario, es algo maravilloso. Nadie te lo puede dar sino Dios. Entonces nosotros hacemos conciencia de eso y seguimos. A medida que Dios nos va preparando a nosotros, claro está, primero la iglesia crece, se fortalece, se examina la palabra de Dios, bendice el núcleo familiar, a su núcleo que lo ama, lo va bendiciendo porque te va estabilizando. La palabra de Dios estabiliza total y completamente al individuo. Te estabiliza, ves las cosas claras como son. No las ves en los términos que se utilizan hoy en día con la computadora. En una realidad virtual. Es así le llama, que son fantasías, fantasías del corazón. La persona entra en fantasía porque no puede ver la realidad, porque no la entiende ni la conoce, entonces se mete en las fantasías de su corazón, en el mundo virtual. ¿Está viviendo engañado? Sí, te estás engañando tremendamente porque estás viendo una mentira, estás construyendo edificios donde no tienen cimiento para ser construido. Entonces vas a sufrir las consecuencias de tu extravío, las consecuencias de tu imaginación. Estás pensando, soñando despierto. Pero cuando te despiertas de tu sueño despierto, te vas a dar cuenta que no tienes nada, que perdiste el tiempo y que estás en un problema grandísimo. Por eso con el Señor no te pasa. El que define la realidad es Dios Todopoderoso. Y nosotros queremos conocer a Dios Todopoderoso para saber lo que es la realidad. Y así nosotros vemos las cosas claramente como Dios las ha diseñado para nuestra vida, para la gloria de Cristo. Y ahí concluimos. La próxima semana en este tema seguimos para concluir este éxodo. Como pueden ver, aquí hay motivos extraordinarios para darle a Dios la alabanza. Motivos grandísimos. Todo lo que Él hace por nosotros, nadie lo puede hacer. Nadie nos ama tan profundamente como Él. Nadie. Él es nuestro Señor, nuestro Padre, que nos persigue con amor donde estemos. Siempre nos da la mano, ven acá, levántate conmigo, hijo mío, que yo te amo. Que nunca vas a estar solo. No importa lo que pase, yo estoy contigo. Y aquí el Todopoderoso soy yo. Entonces, ¿dónde está el problema? Que te persiga el que quiera, se están persiguiendo. Entonces, si estás lleno de la palabra, ¿a quién están persiguiendo? Al Todopoderoso. ¿Para ganar? No. Se van a dar contra la pared porque tú eres hijo de Dios. No se demuestra externamente, pero internamente tú lo sabes. Tú eres el que lo tienes que saber. Nadie más. Tú sabes si lo amas o no lo amas. Bueno, amado Padre, te damos las gracias, Señor amado, por estas bendiciones que tú nos das a nosotros, por esta información tan valiosísima para nuestra vida, que nos da a nosotros la firmeza, el entendimiento, la paz, la tranquilidad que nosotros debemos tener en la faz de la tierra para hacer tu voluntad, Señor amado. Te damos las gracias por esta información y te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo todo lo que tú has diseñado para nuestra vida, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.